Vamos a hablar sobre este trabajo con Gabriel, que está ahora con nosotros. ¿Cómo anda? Bienvenido.
Bien, muy bien. Aquí andamos.
A ver cómo podemos explicarle a la gente este texto, para empezar, y este encare del formato de la publicación de un libro, ¿no? Gabriel, varias novelas en su haber, obra de teatro. Yo lo conocí personalmente cuando hacía Planeta Pop en la X, ¿no? Fue la primera vez que escuché su nombre, con el Tano Angelini.
Con Maxi, sí.
¿No?
Y escritor de obra de teatro.
Sí, lo dijimos. Con Juanchi con Freeway en algún momento.
TV Ciudad.
Exacto.
Y no es la primera vez que están en Zona Tremendo tampoco.
No, tampoco.
Ya estuvo.
Blister también ahora. Y en paralelo, bueno, sé que estabas cocinando este Shanghai.
Sí, es una novela que vengo planeando, o sea, vengo escribiendo desde hace como, desde el año 2010. O sea, vengo con este proyecto. De historias, o sea, sí, es una, se podría llamar que es una novela coral, por decirlo de algún modo, pues son muchos personajes ahí, y bueno, y me inventé una estructura que me dejó, desde mi parte, que es la de la escritura, muy libre para laburar. Me divertí mucho escribiéndola, todavía me falta un poco. Esa es otra de las cosas como raras de este proceso, es que la estoy publicando y todavía no la terminé de escribir, que eso me permite un poco el formato electrónico, que es publicarla por ebook. Y bueno, después hay un montón de cosas. Vos ahí ya planteabas a Xiao Mei, que es uno de los personajes centrales, y a Ziggy Stardust, que es otro de los personajes centrales, que tienen punto de conexión entre ellos. Bueno, para eso hay que meterse ahí adentro de la novela, pero bueno, no sé.
Detalles básicos.
Ahí va. Shanghai, pues, China.
Shanghai, China.
Bien.
Una novela que se edita solamente como ebook.
Sí.
¿No?
Sí, eso fue un acuerdo que hicimos con Santillana. Yo había publicado con Editorial Alfaguara mi primera novela, La Cura. Después publiqué El Exilio según Nicolás con ellos. Siempre mantuve una muy buena relación con ellos. Y bueno, y el año pasado fui a hablar por otros asuntos y terminamos haciendo este negocio, entre comillas. Ellos, yo estaba un poco investigando sobre el tema del ebook porque tenía necesidad y ganas de publicar esto por esa vía, por su estructura y también por una cuestión de dimensión también, porque es muy larga. Uh-huh. Y en su totalidad. Y bueno, y ellos se recolgaron con la propuesta, me ofrecieron publicarla a ellos, y bueno, y ahí nos metimos a laburar. Y esto implica, bueno, un lanzamiento por mes, en estos tres meses, octubre, noviembre, diciembre, y después a partir de abril vamos a publicar también por mes hasta diciembre del año que viene, que es todo el recorrido de estos 12 meses que se plantean en Shanghái.
O sea que separan los primeros tres meses del 2014, ahí no sé.
Sí, porque estaba el problema que, claro, enero, febrero, marzo, como que los adelantamos, octubre, noviembre, diciembre.
Perfecto.
Después empatamos en abril. Obviamente salir con una novela o con un proyecto en enero era un poco, además había que esperar. Estábamos un poco más ansiosos, digamos, queríamos hacerlo. A empezar este año.
Decís que es larga la novela, que va a ser larga.
Sí, en total, si sigue la misma estructura, estoy en una, dijiste bien, Diego, son novelas, uh-huh, por decirlo de alguna manera, son novelas cortas cada una.
100 páginas, ponele, ¿no?
Sí, o un poco más, depende de...
Después, en la primera, por ejemplo, claro, tiene que ser rondado los 100 páginas.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, creo que la estimación mía es llegar a unos... Andaré rondando los 2 millones de caracteres, que es una suma bastante grande.
Sí, se vuela.
Todavía falta un poco, sí. Pero estarías en una novela de mucho más de 1500 páginas. Eso es impracticable. Me metí a sabiendas en eso.
Claro.
O sea,
te bolañizaste.
En cierto modo, sí.
Porque yo me acuerdo
en
que...
En cierto modo, sí.
La última vez que me crucé contigo... Uh-huh. La última vez, en realidad, estuviste acá en Zona Tremendo, pero la otra vez, una vuelta que me crucé contigo, andabas con los Detectives Salvajes o con... No, con, perdón, con el otro, el de...
2666, no.
Uno de esos.
Sí.
¿No? Estabas con la lectura de uno de estos libros de Bolaño que me decía, te recomiendo leerlo. Y yo lo miré y dije, pa, me da miedo leer eso.
Claro, a mí también me daban miedo, o sea, siempre a todos nos dan miedo los libros largos. Pero desde hace unos cuantos años me entró hasta una fascinación por los libros largos. Y 2666 fue una de esas experiencias. Me gustan mucho las novelas, los novelones. O sea, esos mundos donde empieza como a ingresar mucha cosa ahí adentro. O sea, a mí lo que me pasó con Shanghái en la escritura fue que como que generé una estructura, un estado y una situación en la cual, mientras la fui escribiendo, que ya prácticamente escribí como el 80% de la novela, como que no es que todo viniera bien, pero como que entraban muchas de las cosas que quería meter, digamos, y donde me quería tirar al agua, digamos, porque hay mucho como riesgo o esa historia de entrar a un lado y no saber a dónde vas a terminar.
Claro, ¿cómo hacer para que no se te vaya de las manos, ¿no?
Es que ya se fue absolutamente de las manos, y eso es parte del negocio en esta historia. O sea, la estructura un poco logra controlar esa situación que para un escritor, creo que para algunos escritores, es muy muy linda, digo, para mí es una situación muy agradable ese poderte ir.
La novela, digamos, corta te ayuda, es decir claro, te lo hagas en capítulos.
Exacto.
Y te ayuda a
es, en cierto modo, sí.
A poder, sí, ir cerrando pequeños episodios, sí, que después se van a ir acumulando.
Es que en eso hay relaciones, si querés, hasta con... Bueno, otro novelón que a mí me gustó mucho fue el Dodecamerón de Carlos Reherman. Que bueno, que aquello de las Mil y Una Noches también, todo eso. Que sí, tenés esos libros enormes. Pero después hay unidades, claro, pequeñas que son relatos. O sea, en esto cada día, cada relato... O sea, estos son 365 relatos de última, más o menos, interconectados o no. Cada uno de los relatos, no, sin llegar a ser independientes del todo, son, o sea...
Se pueden leer aislados.
Se pueden leer aislados, o sea, son cosas que empiezan y terminan. O
pero
sea,
igual cuando
empiezan
uno...
por el medio y terminan, sí, por
cuando uno se enfrente a Shanghái, como me pasó, se ha encontrado, por ejemplo, que los personajes incluyen a... una novela que está leyendo uno de los personajes.
También, ¿no?, hay novelas adentro.
Claro, hay novelas, claro, adentro. Entonces, yo lo que me pregunto es si vos desarrollaste en paralelo todas estas historias,
no,
o simplemente por capítulo vas agregándole cosas a cada una de estas historias.
No, y eso fue... Me encontré con esa situación, dije, me encontré con ese recurso, y me gustó utilizarlo. Y aprovecho ahí para meter a otro de mis... Ahí me voy de Bolaño. Ahí me voy de repente a César Aira, que es otro de mis escritores favoritos. Y que yo creo que lo que me han dado Bolaño y Aira, en mi caso, y a muchos otros escritores también, porque lo comparto con alguna gente, es que son como muy... Son como estimulantes. O sea, es como... son escritores estimulantes. O sea, que vos lo lees, a mí como creador... que me es como
te dan ganas de crear,
te destapan, te dan ganas de... Entonces, bueno, hay un homenaje a Aira en esta historia, en la cual yo estoy como escribiendo estoy presentando un libro de Aira, o sea, en cierto modo es como la primera parte de Shanghái, esos tres primeros meses, que es una unidad también independiente que yo titulo Los ojos de Nanjing. Es una relectura de un libro de Aira. Es una forma de leerlo. Digo, para eso hay que leer los tres meses.
Sí.
Pero es una... O sea, hay una novela de Aira de la cual yo presento seis o siete capítulos. Y los personajes, Xiao Mei, Sigi, todo eso, también tiene que ver con esa novela. O sea que... pero salió así, o sea, me fui metiendo en eso.
Todo sucede en Shanghái, ¿no? En algún momento u otro, o se abre... Todo... Aparece Barcelona también en algún momento. No sé cómo hacia dónde va a derivar.
Hay
esto,
una,
¿no?,
cosa muy divertida que dijo Alberto Fuguet, que es uno de los padrinos de este libro, porque tuvo algunos lectores antes, y porque yo estaba algunas cosas como que, bueno, para centrarme un poco, que él plantea eso, que todos los caminos
conducen a Shanghái.
Ya no conducen más a Roma, ahora conducen a Shanghái. Hay una cierta sincronicidad o algo, hay una obsesión mía con respecto a Shanghái, obviamente. Pero después me voy liberando de eso. O sea, más que irme liberando, ya vos le diste el primer mes, aparecen otros escenarios.
Sí, aparece Barcelona, Santiago, no sé si aparece
Santiago también. Aparecen muchas metrópolis, muchas ciudades. Después yo me planteé ya en lugares donde todavía no pueden leer ustedes, porque todavía no está publicado. Había un problema mío con Montevideo o algo así, y ahí metí a Montevideo desde otro punto de vista. Aparece también, o sea, obviamente pasan por ahí, porque hay muchos uruguayos en la novela. No es hay muchos uruguayos o hispanohablantes, o sea, exiliados. en Shanghái, chilenos, no uruguayos, creo que no, pero qué digo, da, se van cruzando muchos escenarios.
¿Por qué, por ejemplo, en esta primera entrega el trasfondo es la guerra ruso-japonesa? O sea, ¿cómo se te ocurre eso? ¿Cómo llegas a eso?
Bueno, eso fue un punto de partida y fue un poco la creación del personaje de Xiao Mei, y es un poco el centro de eso. Y está, es una anécdota, es un poco lo que le pasó a esa mujer. O sea, y después también hay una historia ahí secreta, porque puede ser que esa mujer que se llama Xiao Mei tenga que ver directamente con Ziggy Stardust, por un asunto de polleras por ahí de 1938, 39, con el padre de David Bowie y todas esas cosas. Pero esas,
en un momento aparece, sí, Stardust del otro lado de un vidrio, ¿no?
Por ejemplo. Ziggy, pero claro.
Es Ziggy. ¿No? O sea, te enteraste de eso.
Exacto.
Y esas son las cosas que a uno le hacen también querer pasar a capítulo 2, ¿no?
Bien.
Bueno, esa aparición era efectivamente Ziggy Stardust. Era la imaginación.
Elige tu propia aventura.
Es algo así. Bueno, por momentos tiene algo de eso, me parece.
Tiene
¿no?
algo de eso. Y lo que decías, Juanchi, sí, es un... No conocía mucho de ese momento. A mí, como a todo, yo qué sé, todas las guerras... Las guerras también han sido una obsesión en algunas de mis cosas, tanto en el periodismo como en lecturas o en obras de teatro también. Sarajevo, esquina Montevideo, con la guerra de Sarajevo. Y empecé a leer, sí, cuando quise, me había planteado escribir sobre Shanghái, que primero fue una obra de teatro hace un par de años, que estrené una obra llamada Shanghái, que tiene algunos puntos de contacto con esto. Uno de las cosas que encontré como material muy interesante fue esa guerra,
ese episodio,
esa tragedia, claro, porque en realidad fue muy trágico para los chinos.
Creo que como nosotros tendemos a occidentalizar todas, ¿no?, las experiencias históricas, tomamos el holocausto judío en Alemania.
Exacto.
Y lo mismo hicieron los japoneses en China, cuando invadieron la Manchuria.
Exactamente. Entonces ahí, exactamente. Y el malo, o sea, no tampoco es el malo de la película, pero sí hay un japonés también en la novela que tiene que ver con ese momento en que le matan a toda la familia a Xiao Mei, y bueno, ese soldado da vueltas por alrededor de la novela y de esos hilos que se van moviendo en busca de la redención o de su arrepentimiento ante determinada situación, que ese vive en Filipinas. Después, pero tiene que ver con, o sea, sí, es un punto de partida bastante central la guerra chino-japonesa, ¿no?
Claro. ¿Qué pasa con el tema de descargar esta novela y el mundo de la piratería? ¿Está todo bien? O sea,
sí, no sé si está todo bien. Para la editorial seguramente no
para
está todo bien.
La editorial.
A Gabriel capaz que.
Toma agua, ¿no? Alfaguara está escuchando el otro lado.
No, el tema...
Vamos a ver qué responde.
El tema es un tema incierto.
La difusión cultural, ¿no?, siempre está del otro lado. Es decir, bueno, qué lindo, mucha gente la está siguiendo, se la está pasando.
No tengo ni idea. O sea, yo sé que yo controlo... O sea, no, el tema es que los e-book, digamos, que hay dos formatos. Hay uno que es lo maneja y controla Amazon, que es el formato Mobi. Y después está el formato EPUB, que tiene que ver con todo el resto de... que lo puedes leer en tablets, celulares de esos nuevos Galaxy, todo ese tipo de cosas, computadoras también, porque en Mac, en PC, con el programa adecuado y con el permiso. Y ahí esos formatos tienen una protección antipiratería, se llama DRM. Hasta ahí más o menos sé, eso es lo que controla la editorial, y eso es el protocolo que el posible lector tiene que generar cuando vas a comprar el libro a una librería virtual. O sea, el camino más sencillo, o sea, los que tienen Kindle, acá en Uruguay hay mucha gente que tiene Kindle y que compra en Amazon libros y lee, digamos, hay otros que consiguen libros pirateados también, porque hay mucho libro que anda sin protección en la vuelta.
Claro.
Lo cierto, yo ahí no es un tema que no me preocupe, no es un tema que esté sucediendo ahora
en este momento
complicado. O sea, ahora el tema es tratar también de proponer este formato. O sea, que no es un formato fácil. Yo también soy un fanático del papel.
Del objeto.
O no. Eso es todo un tema muy interesante. Sí me metí en esto hace como un par de años porque la mayor parte de mi obra ya publicada en papel está disponible en ebook porque controlo los derechos de esas obras y las publiqué en Amazon. Y eso te permite, sí, al autor o al libro desarrollarse fuera de fronteras territoriales en el sentido de del libro, de los límites que puede tener con las fronteras y con los traslados, los depósitos y todo eso, porque es bastante engorroso mover, o sea, si alguien te compra un libro, llevarlo, ¿no?, en papel de 10.000 kilómetros, digamos, y el ebook creo que ahí puede provocar una pequeña y silenciosa revolución para escritores periféricos o por lo menos para que vos puedas tener en cualquier parte del mundo lectores en sitios insospechados rápido.
Claro.
O sea, yo sé que acá la complico un poco, o sea, porque acá si en Estados Unidos o en Alemania están cerca del 10, 15 y 20% de venta de ebook sobre el papel, que es una barbaridad, yo creo que acá estaremos en el 1 o 2%. Sin hablar de libros uruguayos, que debe ser mucho menor. Por lo tanto, es una batalla complicada para iniciarla, tanto para Alfaguara como para mí. Pero bueno, es la estrategia que nos metimos en este lío.
¿Es la primera experiencia en ebook acá?
Hay libros en ebook.
Ya. Solo ebook, te digo solo ebook.
Solo ebook es la primera en formal, por decirlo de alguna manera.
Con una editorial.
Después, por ejemplo, por ejemplo, hay escritores. Por ejemplo, en el caso de Teresa Porcekanski, que es una escritora de primera línea, que está, por lo que yo sé, yo estuve hablando con ella, me acuerdo que le hicimos una entrevista a Mario Delgado, le hizo un Café Negro en TV Ciudad, y yo estuve haciendo la producción de eso, y hablé mucho con Teresa en esos días, y Teresa actualmente está marginal al sistema editorial, y tiene todo en Amazon, en los dos formatos, no solo en ebook, sino también en la posibilidad que brinda también Amazon y otros soportes, de el libro en papel a demanda. O sea, que vos también tenés el papel a demanda, que yo todavía esa posibilidad no la pusimos porque es más complejo, porque al salir con una editorial formal, la editorial formal cuida mucho el cómo, todavía no están en ese terreno, digamos, pero eso yo creo que en 1, 2, 3, 4 años eso ya va a estar.
Yo quiero el libro en papel y lo pago y me lo mandan.
Claro, en cualquier parte del mundo, o sea, bueno, funciona en algunos lugares más fácil por el tema del correo. Pero en Estados Unidos el libro a papel, a demanda, con las nuevas técnicas de impresión y todo, es muy común.
¿Baja mucho el precio al bajar los costos? En el sentido de que ahora te ahorras la impresión, ¿no? Cualquier cosa que vos vas a leer.
Dramáticamente te diré que no.
No.
O sea, y eso es terrible desde el punto de vista...
¿Pero gana más el autor?
En los papeles debería, es una lucha que tenemos que dar los autores. O sea que, en parte también todo este proceso que estuve dando, que estoy saliendo con ebook, tiene que ver con reflexionar sobre eso también, porque no tengo nada ni que perder ni que ganar, pero sí, creo que hay un montón de libros, hay un montón de obras literarias, en este caso, uruguayas, que no tienen contrato editorial en este momento, por ejemplo, que tranquilamente podrían estar en formato electrónico y sus autores cobrar derechos mucho mejor que con editoriales.
Claro.
Por ejemplo, y esa creo que esa es una beta que está ahí. En el caso de lo que me preguntaban ustedes, sí, por ejemplo, yo creo que ahí los sellos se están equivocando un poco. Los grandes sellos, sobre todo los españoles, ya pasa en Estados Unidos ese problema, que es poca la diferencia. O sea, es sensible, pero no es tanto como uno se lo imagina.
Claro.
Y en España eso, aunado a algunas cuestiones de repente que se le puede decir de mala praxis de los grandes sellos, provoca sí la piratería. O sea, porque en realidad el ideal, no hay ideal en esto, pero creo que lo mejor sería que fuera más sensible, que fuera más barato el ebook sobre el... Está como un libro... O sea, en el caso de la novela mía, yo aposté mucho que fuera más barato. O sea, cada ejemplar, cada novel de Shanghai sale 66 pesos uruguayos, por ejemplo. Y es un precio súper bajo, súper accesible. Claro, después si te colgas y te volvés adicto a Shanghai, son 12.
Claro, no, son 12 por 69.
Te va a salir unos 700 pesos. Bueno, pero
en cuotas.
Y podés abandonarme por la mitad si quieres también, digo, ¿no?
La idea que no.
Ponele en ese sentido, ¿no?
Claro.
Digamos, está esa opción.
Gabriel, la última, ¿no? Porque aparece mencionado. En realidad en tus entrevistas o en las presentaciones diferentes presentaciones que se hicieron del libro, a los suicidas, que es un grupo del cual yo he leído algo también de tu pluma, que es un grupo de ficción, pero con elementos reales, ¿no?
Claro,
¿dónde nace eso? Porque ellos también están metidos en
los suicidas novela. están metidos porque hay mucha cosa detectivesca, por decirlo de algún modo, bolañesco en ese caso, porque hay algunas subtramas o capas de la historia que tienen que ver con cosas que no se sabe si sucedieron o no, o con mitos, o con también está, por ejemplo, la posibilidad o no de una amante, una novia de Kurt Cobain, que no, por ejemplo, eso también aparece, digo, y tal. Bueno, ahí hay cosas de ficción y cosas que no son de ficción, y lo mismo pasa con los suicidas. Los suicidas, yo llego a ellos por una forma muy curiosa. Bueno, llegamos muchos uruguayos a eso. Hubo un grupo de valencianos, tres o cuatro valencianos, que vinieron hace, ya ni me acuerdo cuándo, hace como 6-7 años, que cayeron por ahí por la esquina esa famosa de Canelones y Ciudadela con unas cámaras, documentalistas, que estaban armando un documental sobre el indie rioplatense. Esa era la fachada. Y vinieron, estuvieron una semana entrevistando a, yo qué sé, acá entrevistaron a Altuzzi, a Ernesto, a Mandrake Wolf, a mucha gente. Y al final de cada entrevista te hacían una pregunta sobre los suicidas. Y en realidad el chiste o todo lo que... Ellos estaban haciendo un documental sobre los suicidas. El acuerdo, bueno, decime lo que vos sabés de los suicidas. Entonces cada uno ficcionaba o generaba una historia.
Un documental.
Eso después, claro, eso después lo llevamos a... Ahí yo me copé un poco con toda esa idea que me pareció fantástica. Que bueno, que los suicidas es el mezcal que toman... que aparece ahí en Los Detectives Salvajes de Bolaño. Uno de los valencianos, Néstor Mir, que es un cantautor increíble de Valencia, que es uno de los integrantes de este grupo, es el como el que promotor de esa idea. Yo después lo invité a escribir columnas en Freeway para contar esta historia, y él ahí escribió como una novelita.
Ahí fue que yo leía.
Claro, todo lo que ahí cuenta es todo lo que la investigación que ellos hicieron sobre los suicidas. Entonces, bueno, después en la parte que a mí me toca, yo me colgué con esa historia. Los suicidas aparecen en el diccionario del punk rock latinoiberoamericano, señalizado, o sea que esos tipos existen. Y fue una banda con integrantes argentinos y uruguayos, protopunk, como una especie de Los Saicos, que acá,
claro,
que grabaron un disco en Sondor, según parece, y que, bueno, no sé. Y bueno, y ahí aparece en la novela también, porque estoy buscando ese mismo disco. Y parece que sigue Stardust, o sea, David Bowie en ese caso había escuchado a los suicidas, y ahí hay una de las como de las cuestiones que aparecen por ahí, entre otras, y sobre todo seguir la peripecia del guitarrista de los suicidas, que se llama Ulises Luna, que eso no lo creé yo, lo creó toda esta gente de Néstor Mir y sus amigos. Y ahí yo sigo un poco la peripecia. Yo también estoy reescribiendo el libro de Néstor Mir. O sea, en cierto sentido.
Acá ya no sé si estoy en la novela de Gabriel o estoy entrevistando a Gabriel.
Está todo,
¿no?,
junto.
Claro. Porque también alimentar ese mito implica también que se hable de los suicidas como si efectivamente existieran, ¿no?
Totalmente. Totalmente. Es que yo ya me perdí también. Y bueno, y un poco eso es en lo que me metí. En Freeway, en determinado momento, hicimos un número especial que fue... Para mí fue el número más lindo que armamos de Freeway, que fue un número temático, que está dedicado a una artista que se llama María Sauber, que es una artista conceptual, que ahí entre hicimos una ficción periodística, no sé cómo llamarlo bien. Toda la revista fue dedicada a ella, yo armé un pequeño guión y todos escribimos su percepción o su mirada sobre ella, y ella es hija de Ulises Luna. Y bueno, ella también participa en Shanghai también, porque aparece por ahí. O sea que también ahí me pongo a reescribir o alimentarme de fuentes que son notas de Pedro Dalton, de Noelia Campo, de Silvia Meyer, de todas las Fernanda Trías, toda la gente que colaboró en ese número. Había unas cosas de Paparamborda también que estaban buenísimas, porque había recatado unos dibujos que había hecho esta chica María Sauber. Pedro Dalton había tenido una historia con ella, Andy Adler también, yo qué sé. Fueron muchas cosas que,
bueno,
que tiene que ver con Shanghái.
Sí, estamos entrando netamente en terreno Shanghái. ¿Cómo accede uno a la novela? La básica, ¿no?
Y la no, a la novela. Y fácilmente, si tenés un e-reader, o sea, clásico, como puede ser un Kindle, ahí vas a Amazon directo, pum, lo bajás con tarjetazo fácil. Uh-huh. Es muy sencillo. Si tenés otro sistema o simplemente una computadora, pues se puede leer en una computadora común, no es lo más adecuado porque no tenés... lo más adecuado es tener un e-reader o un celular. Es una novela que se puede leer en un celular perfectamente. Ahí en Uruguay vas a Montevideo.com. O sea, en el sitio, en la librería virtual de Montevideo.com es muy fácil. Hay que hacer, sí, la primera vez un tramiteo ahí de la tarjeta y del DRM también, pero es muy sencillo, está bien explicado.
Buenísimo. Bueno, Gabriel Pedroni, bueno, el autor de Shanghái, gracias por arrimarte.
Bueno, dale, gracias a ustedes.